General en retiro Hugo Torres en custodia del Estado. Héctor Mairena, miembro de esta organización, comentó.
Y medidas represivas dentro de la cárcel dirigidos a matar a nuestros presos. Es una política de exterminio.
En tanto, el preso político, exdiputado y director del Partido Ciudadanos por la Libertad, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, fue trasladado desde la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, a su casa debido al deterioro de sus condiciones de salud, luego de más de 300 días de estar encarcelado. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Tony Simón y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 4 de mayo les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de lunes a viernes a las 2 de la tarde aquí en Radio Martí, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Tony Simón en el control técnico y Alejandro Sayas Bazán en la producción. Tomás Cardoso, con el gusto de compartir con ustedes la agenda cargada, como todos los días tendremos denuncias, testimonios, opositores, la sociedad civil, la esposa de un preso del 11J, la situación socioeconómica, la bandeja llena de noticias de Cuba. En cuanto al panorama noticioso, los artistas Michael Castillo Pérez, el Oxolvo, y Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, prisioneros políticos del régimen cubano, resultaron ganadores del Premio a la Libertad 2022 que le fue concedido por la organización que vela por las libertades y la democracia del mundo, Freedom House. Y la Organización de Estados Americanos expresa preocupación por la salud de los presos políticos menores encarcelados en Cuba tras el 11J. Emplazan a la Federación de Mujeres Cubanas y a su Observatorio de Género ante el auge de los feminicidios dentro de Cuba. Y sumado a esta noticia importante, por cierto, en el tema de los feminicidios, pues también la situación de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, enfermo y sin tomar el sol desde hace más de 20 días en la prisión de Mar Verde. Y detienen en México a 5 cubanos que viajaban hacinados junto a otros migrantes en un tráiler. Fiscal inconforme con sentencia de influencer El Gato de Cuba y apela porque lo quiere con más años de prisión. Y hombre con antecedentes penales de violencia machista asesina a su esposa en Cárdenas en otro caso de feminicidio en Cuba. Vámonos con nuestra primera invitada, la situación que está enfrentando el Partido Autónomo Pinero. Tenemos el contacto en el territorio ultramar en Nueva Gerona con Marta Pérez, al frente de los derechos humanos de la organización el Partido Autónomo Pinero en Nueva Gerona. Marta, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, un saludo para todos los que nos están escuchando. Bueno, queremos hablar de la represión que hay aquí en Isla de Pino, Partido Autónomo Pinero. En estos días hemos sufrido de un miembro de la organización, Osbel Barzaga, que estuvo detenido en la policía varios días, el cual se le estaba acusando de desobediencia porque él fue citado y le pusieron una multa de 3,000 pesos. Cuando ya él se iba retirando de la del sector, ahí lo llaman y le dicen que le van a retirar el teléfono celular, el cual él entiende que ya nos han quitado demasiados medios aquí en la organización, prácticamente estamos sin ninguno, y él tira el teléfono contra el piso y rompe su teléfono celular, el cual, bueno, por eso le tuvo en la policía detenido y le están acusando además de atentado, un atentado que nunca sucedió porque él en ningún momento agredió a nadie. Y entonces cuando le dice eso en la policía, nosotros sabemos completamente que no es así, porque tenemos bien claro que nosotros, aunque nos den golpes, nos tiren contra el piso y nos hagan todas esas cosas, nosotros sabemos bien claro que no podemos rebatir esos asuntos. Entonces le pusieron 6,000 pesos de fianza para nosotros podernos sacar de la policía, 3,000 pesos de multa, y también se le puso un abogado para que pudiera interferir por él para sacarlo de la policía. Por otro caso, bueno, tenemos situaciones aquí en nosotros, en nuestro hogar, con respecto al medio que se nos ocupó hace unos cuantos días, el tractor. El tractor no tiene ninguna situación ilegal, ya que ellos mismos fueron los que le dieron la entrada a ese equipo aquí en la isla, el cual se trajo para trabajar. Ahora, hace unos días, cogieron el tractor y se lo llevaron para el CATM. Y ayer por la noche llegó un documento al señor, el cual decomisan el tractor, por razones que no realmente, no hay ningún tipo de razón para hacer eso, ya que no, que nosotros lo que ese día se hizo fue un bien social. Se trasladaba unos bloques con todos sus papeles legales y no hubo ningún problema. Solamente se le puso 100 pesos de multa al chofer de tractor porque traía dos personas encima de la carga. Y nosotros entendemos que ya con eso era suficiente. Y entonces, bueno, nosotros estamos mirando de cerca, estamos trabajando con la ley y, bueno, vamos a hacer algunas reclamaciones porque sabemos que en ningún momento ahí se ha incurrido en ningún delito.
Marta, este tractor es propiedad de ustedes.
Sí, es propiedad de nosotros. Solamente lo que sucedió ahí fue que, bueno, como nosotros, usted conoce, que hemos denunciado en varias ocasiones que nosotros tenemos una finca hace 18 años.
Que le han amenazado, que le han amenazado también con terminar el usufructo.
No, no, en varias ocasiones lo han hecho. De hecho, ahora mismo en estos momentos tenemos una apelación que hicimos a la agricultura porque ellos nos dieron un mes para salir de la tierra y 10 días para apelar, el cual nosotros hemos estado trabajando durante 18 años en esa finca. Y ahora en estos momentos, Tomás, nosotros le vamos a hacer pasar a usted toda la foto que tenemos de la situación que hay ahí en la finca. Todas las matas están llenas de mango y el piso está amarillo de todos esos mangos, el cual aquí en la isla no se ve ningún producto de eso por las calles, las personas, los ancianos y los niños lloran por tomarse una compota o por comerse un mango. Sin embargo, no lo permite ellos porque nosotros compramos el tractor para eso mismo, para trasladar esos productos, porque anteriormente nos pasábamos mucho trabajo con el gobierno, que ponía un tractor y que en muchas ocasiones no iba a recogerlo y se perdía. Entonces nosotros, bueno, pues trajimos ese tractor para eso mismo, para incluso prestar el servicio a esa cooperativa para recoger todos esos mangos de toda esa zona y trasladarlos hacia la fábrica. Y siempre hemos entregado 4 o 5 toneladas de mango. Nosotros somos uno de los mejores productores que puede tener, que tiene ese lugar ahí donde nosotros tenemos la finca, que es ahí en Nazareno, cerca de Gaviota. Y ahora mismo en estos momentos, bueno, es una lástima realmente lo que está sucediendo por irregularidades del gobierno minero, lo que está sucediendo ahí en esa finca La Gaviota.
Ya ustedes están en el proceso de que no pueden entrar a la finca, ¿verdad?
No, nosotros sí entramos a la finca porque nosotros tenemos 10 días para atenderla, pero además, Tomás, usted sabe que hay una ley, que es la ley Jaiz Quezada. No, la ley de que es de la tierra, de la tierra, que no, a nosotros no...
¿Cómo no? No se preocupe, recójalo. Adelante.
Que se había caído la conexión. Ajá. Bueno, que nosotros en ese caso, nosotros hemos tenido, sabemos que ellos pueden hacer cualquier situación con nosotros, pero que no vamos a entregar así de fácil, porque eso nos llevó muchos años a nosotros para mantener esa finca con toda esa siembra. Y entonces, bueno, nosotros estamos apelando al gobierno de la isla, a la agricultura, para que ellos reconozcan que realmente nosotros no tenemos ningún problema ahí en la finca, está sembrada, está en cosecha.
Detrás de esto no es la agricultura, Marta, detrás de esto es la presión de la policía política.
Nosotros sabemos que detrás de eso está la policía política. Lo que nosotros trabajamos con mucha inteligencia sobre eso, Tomás, sabemos que detrás de eso se mueven estas manos oscuras, que siempre no tratan de contribuir y de ayudar a la sociedad como lo hacemos nosotros, sino de destruir. Y entonces yo pienso que hay que tener un poco de raciocinio sobre todas las cosas que se hacen.
Como no, Marta, le vamos a agradecer que le diga a Dayani, ella sabe los mecanismos, que nos mande la foto, porque vamos a publicar una historia, cómo se pierden los mangos en Nueva Gerona, hechos por ustedes, y no se les reparten al pueblo, ¿sabe?
Sí, está bien, Tomás. Dayani, dentro de breves momentos, le mandará todas las fotos para allá para que usted analice
por cierto,
esa situación que hay.
Por cierto, Marta, brevemente, que tenemos ya el próximo invitado en línea, el tema legal suyo y de Ramón, ¿en qué ha terminado eso con la revocación de lo del juicio y que querían encauzarlo nuevamente por el 11J?
Bueno, nosotros estamos aquí presos en la casa. Realmente nosotros salimos, pero bueno, hasta con temor salir a las calles, porque nosotros estamos completamente asediados. El día primero tuvimos aquí 4 personas ahí vigilándonos todo el tiempo. Y entonces, bueno, realmente nosotros todavía no se nos ha dicho nada con respecto a esa sanción.
Gracias, Marta Pérez, de los Derechos Humanos del Partido Autónomo Pinero. Tenemos información actualizada sobre la situación del preso del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez, en máximo rigor en la prisión de Quibicán. Tenemos el gusto de tener contacto a esta hora de la tarde con Dayana Aranda Batista, su esposa. Buenas tardes, Dayana.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué de nuevo, Juan Enrique?
Bueno, le diré que la última vez que yo hablé con Juan Enrique fue la semana pasada, el jueves. Él siempre me llama todos los días, menos los sábados y los domingos, que no lo sacan al patio. Y la última vez que hablé con él fue el jueves, ya se puede imaginar, me puse muy mal, súper histérica, preocupada, porque no me llamó el viernes, no me llamó el lunes, que era el cumpleaños de él, y ayer por la tarde, como a las 5:00 de la tarde, casi las 6:00 de la tarde, es cuando me llama. Y me dice de que le quitaron, primero que le dijeron que no lo iban a sacar al patio de Amar porque era feriado, cosa que no tiene nada que ver una cosa con otra. Y después lo que pasa fue que el día antes de llegar el 1 de mayo, él se rehusó a hacer unos carteles que se iban a utilizar para la actividad del 1 de mayo en un centro penal, y él se rehusó a pintar los carteles y entonces le quitaron la llamada. Pero no solo eso, también me dice que el pabellón, la visita conyugal que le tocaba el día 17, se lo quitaron también. Ya entonces lo mismo que le hacían a él cuando estaba en Melena, en la prisión de Melena, que lo estaban presionando, que lo amenazaban, que le iban a quitar su privilegio si no participaba en la actividad dentro del penal. Eso mismo le están haciendo ahora, pero en Quibicán, ahí donde se encuentra él.
Ahora imagínate, precisamente, Dayana, esta misma denuncia que tú estás haciendo la acabamos de recibir sobre una mujer cubana, Lisandra Góngora, condenada a 14 años por su participación en las protestas de Huira de Melena. Está castigada, perdió las visitas, no le dejaron entrar a la Java al marido ayer en la prisión de Guantánamo en La Habana. ¿Sabes por qué? Por lo mismo, Juan Enrique. Esta muchacha es presa política, igual que tu esposo, que están por el 11J. Quieren que simpatice y que haga actividades progubernamentales, círculo de interés, loas a la revolución. Juan Enrique no va a hacer eso.
Por nada, por ningún motivo. Como digo, él se rehúsa a todo lo que tenga que ver con el gobierno, y yo lo apoyo.
Bueno, pero si
hasta ahora pero
si precisamente él es un preso político por protestar por el gobierno, ¿cómo lo van a obligar a que hable bien de la revolución?
Exactamente, eso es lo que están tratando de hacer. No solamente a mí, ya las amenazas, a mí también me amenazaron cuando la semana pasada estuve en la citación en la policía, y entonces ahora lo están haciendo con él. Lo están amenazando a él, lo están presionando a él.
O sea, le acaban de suspender la toma del sol y la visita conyugal.
Exacto, exacto.
Ahora, Dayana, otro tema que es importantísimo. La semana pasada tú me dijiste, y la denuncia fue muy fuerte, la situación que tiene Juan Enrique Pérez en el destacamento 4, básicamente compuesto por asesinos. ¿Eso ha cambiado?
No, sigue igual, es en el destacamento 14.
Perdón, 14.
Ajá.
¿Y qué
nada
está pasando ahí?
Nada ha cambiado.
Ni por la denuncia tuya lo han cambiado.
No, él ahí lo mantienen ahí, inclusive cuando a mí en la situación ahí en la policía me dijeron de que ya que Juan Enrique era karateca, que él no tenía que sentir ningún miedo si algún preso de esos que estaban ahí lo agredían.
Pero Dayana, tú me contaste a mí que esas personas tienen hasta más de 30 años por doble asesinato.
Sí, exactamente. Son asesinos todos. El único que está ahí, en ese destacamento, por el 11 de julio, es Juan Enrique.
Bueno, él es el único que se encuentra ahí.
Yo no sé si en algún momento tú podrías, yo no sé si eso sirve de nada, pero ir a fiscalía militar a poner una denuncia, porque es increíble que un hombre sin previos antecedentes penales que está preso por las protestas del 11J lo tenga con asesino, es inconcebible.
Y que está, aún en estos momentos estamos en proceso de apelación, estamos esperando resultados de una apelación.
Ven acá, Dayana, y del traslado que tú has pedido para acercarlo al pueblo usted ahí cerca de San José, nada.
Siempre me lo rechazan, no lo aceptan. Entonces, se encontraba antes aquí en la prisión de Melena, claro. Lo trasladan para Quibicán, según ellos, porque se plantó.
Y entonces tú, la visita del 17 fue cancelada, ¿cuándo tú tienes visita de irlo a ver al penal?
No, a ver, la visita en sí de él es el 16. Y el 17 le tocaba la visita conyugal.
El 16 puedes ir, lo que la conyugal no va.
Ajá. Hasta ayer, él lo que me dice es que la visita, no le han dicho nada de retirarle la visita. Lo que le quitaron fue la visita conyugal. Hoy todavía él no me ha llamado, estoy esperando su llamada. Me extraña porque él siempre me llama a eso de las 10 y pico, casi las 11, y él todavía no ha llamado. Ayer me llamó muy tarde, casi las 6 de la tarde. Entonces, hoy todavía no me ha llamado, estoy esperando la llamada de él.
Bueno, vamos a ver, yo mañana te llamo nuevamente porque ojalá no ocurra, ¿no? Pero en el caso de Lisandra Góngora, visita conyugal y la visita de la Java con los alimentos también. El pobre hombre fue ayer a llevarle desde Guira de Melena una pila de kilómetros al Guatao y tuvo que regresar con la Java llena porque no se la dejaron entrar. Así están las cosas en Cuba, Dayana. Mañana yo la llamo.
Está bien, muchas gracias.
Gracias, Dayana Aranda Batista, ahí en la provincia de Artemisa con la situación de su esposo. Vamos a cerrar con la situación de otro preso del 11J, Francisco Rangel Manzano, preso de Colón, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. En la prisión, el combinado sur de Matanzas, Francisco está cumpliendo en esta jornada 40 días sin recibir la visita. Tenemos el contacto con su esposa, ahí en Colón, Regla Burunate. Buenas tardes, Regla.
Bueno, buenas tardes para usted y para todos los que me escuchan.
Bueno, Regla, ¿cómo es posible 40 días, Pancho, sin visita? ¿Cuál es la explicación de esto?
Bueno, ¿cuál es la explicación de esto? El 7 de abril fue la visita, o sea, fue la visita conyugal y la visita con la familia. Todo, o sea, que fue el mismo día todo. Ese mismo día, encontrando nosotros almorzando con los familiares, vino una oficial y vino la oficial con el nuevo reeducador que iba a tener. Y entonces le dijo, ahí sentados todos en la mesa, le dijo de que lo iban a trasladar para el cubículo 1, porque ya él estaba como sancionado, que entonces la visita sería para el 16 ahora de mayo, o sea, 40 días. Yo después, cuando se fueron, yo le dije, ve acá, Pancho, ¿cómo va a ser eso? 40 días, dice Pancho. Yo a ellos no le pido nada, digo, no, yo voy a hablar con él, dice Pancho. No. Yo a ellos no le pido absolutamente nada. Ellos me dicen que es el 17, que cuando me traslade la visita ahí toca el 17, el 17 tú vienes a la visita. El viernes fue, él me llamó por teléfono, o sea que era la llamada, esa de 5 minutos. Sí me dijo gente que aquello fue muy rápido, que él estaba ahí en ese cubículo, que eran trabajadores, o sea que eran recursos que iban a trabajar, que venían por la tarde y estaba él y otro muchacho nada más solo ahí en ese cubículo. Los demás todos trabajaban. Ellos saben que Pancho no le va a trabajar a ellos. Ellos no, o sea, ellos nunca le han propuesto, no le han propuesto eso, porque ellos lo conocen bien. Pancho mantiene una medida ahí. Dice, de todas formas, que ellos me manden para donde me da la gana, para donde ellos quieran. De todas formas, un día me van a mandar por Oriente, yo sí no le voy a preguntar para dónde me mandan. Yo a ellos, con ellos, yo hago lo menos posible, yo hago lo necesario. Entonces, bueno, en esta hora ahí lo cambiaron para los sancionados, bueno, y esperando ahora el 16, que es la visita.
Regla, ¿qué significa 40 días ese hombre sin recibir su Java familiar con las
personas? Bueno, imagínese usted que él no debe tener de comida nada, porque si eso fue del día 7 a esa altura, no debe tener nada.
Otra cosa,
¿qué significa? Que muerto de hambre que debe estar.
Muerto de hambre que debe estar. Otra cosa, Regla. Sigue el hostigamiento, están tratando de que se cuadren. Yo sé que con Pancho eso es imposible, pero están tratando de que los presos del 11J participen en actividades revolucionarias dentro del penal. ¿Qué le parece a usted esto?
Chico,
Sí, cómo no. Incluso cuando algún preso se le acerca mucho a él, ellos lo trasladan. Ellos no quieren que se unan a Pancho. Mayormente, bueno, en el horario de visita lo pude ver que mayormente casi todos esos muchachos eran jóvenes. Eran muchachos manifestantes que casi todos eran jóvenes. Incluso, así es, persona mayor la persona mayor única que había ahí en el ese día de la visita era Pancho. Ellos cuando ven que se une mucho a Pancho, ellos lo trasladan. Ellos no quieren mucha unión con Pancho. Entonces, ellos con Pancho tienen un ver, hay un respeto. Pancho, ni ellos dicen, yo digo, ay, fulano me parece mala persona, óigame regla. Ellos ni me quitan ni me dan. Lo mío es de eso. Yo tengo, lo mío es frontal. Frontal quiere decir de que yo estoy aquí, usted espera su visita el 16, y tú no tienes que pedirle absolutamente nada. No es el 16, el 16 es la visita. Y entonces ahí, bueno, esperando ahí el 16, él llamó el viernes, todo muy muy rápido. Ya eso fue lo que me dijo, ¿no? Que estaba bien. Él nunca me dice que está mal. Yo incluso ya le dije, Pancho, ¿tú tienes catarro? Y se me dijo, yo no tengo catarro ninguno. Yo sí sabía que tenía catarro porque yo, la forma como estaba hablando, estaba pañoso y sabía que tenía catarro. No, yo no tengo absolutamente nada.
Increíble.
No, ellos con Pancho se miden, ellos con Pancho se miden.
Como nos regla, lo haremos contigo después de la visita. Gracias, Regla Brunate, okay, dama de blanco, bueno, activista de derechos humanos. Muchas gracias, Regla. Conociendo el detalle de la situación de su esposo Francisco Rangel Manzano. Cerramos así nuestra primera parte de Cuba al Día. Este miércoles 4 de mayo, vámonos a la pausa informativa en minutos. Estamos de regreso en Cuba al Día.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Y José Martí dijo, en este mundo no hay más que una raza inferior, la de los que consultan ante todo su propio interés, bien sea el de su vanidad, o el de su soberbia, o el de su peculio. No hay más que una raza superior, la de los que consultan, antes que todo, el interés humano.
Radio Martí, el mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, Tomás Cardoso aquí en compañía de Tony Simón en el control técnico del espacio y la producción a cargo de Alejandro Sayas Bazán. Nos vamos a Mayarí, en la provincia de Holguín, el contacto con el experto agrícola, biólogo de profesión, Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, veo una nota publicada de con tu firma aquí en el portal para el cual trabajas periodísticamente, pues el Diario de Cuba. Regresaron los termos de cerveza y las fiestas el 1 de mayo en Madrid. La pregunta que te hago es la siguiente: ¿cuántos días va a durar?
Bueno, no duró mucho ni siquiera ese día porque no lo rellenaron, apenas se vaciaron, enseguida ya se agotó. La gente se quedó con deseos porque son mucho tiempo, 2 años sin que se venda cerveza granel, que es la más barata. Tú sabes que la cerveza ahora es IMDC. En la calle, 220 pesos, en el MDC, un dólar y pico, imagínate. ¿Cuán inaccesible puede ser eso para el ciudadano común? Una cerveza de esa, que no es muy buena, pero a 10 pesos, y no lo pudieron rellenar. Realmente parece que hay problemas con eso.
Ahora, Osmel, te hago una pregunta. Este es el método que, como dices tú en la nota, siempre ha usado el Partido Comunista, bueno, pues para arengar y ganar simpatizantes. ¿Dirías tú, por tu percepción de lo que viste, todavía el gobierno tiene capacidad de movilizar o eso ha ido cambiando?
Mantiene la capacidad movilizativa, eso es indudable. Hay control social, el gobierno sigue siendo como el 70% más o menos de la fuerza laboral cubana la controla el gobierno, es su patrón. Y ese es un día que se da feriado y se toma asistencia a todo. Todo el mundo que, aunque esté fuera de Cuba, ha trabajado en Cuba, sabe que eso funciona así. Y que hay control social por muchos mecanismos y la gente tampoco va a quemar las naves simplemente por no ir a un acto y querer demostrar algo que se está solicitando. A veces se le pide a la gente algo que la gente no puede dar y se tienen expectativas equivocadas sobre Cuba, sobre lo que sucede en Cuba y cómo pueden suceder las cosas. Y es lo que hace que la gente se decepcione, mucha gente se decepciona y empieza a decir cosas incorrectas y cosas despectivas del pueblo. Realmente el que conoce Cuba sabe cómo es esta lucha y sabe cómo funciona el sistema y sabe por dónde van las cosas. No se siente decepcionado porque sabe que más que simpatía, ahora en otro tiempo sí, en otro tiempo había una capacidad movilizativa casi absoluta y un porcentaje bastante elevado de la gente por una razón o por otra, sea por desconocimiento, sea por manipulación, podemos argumentar lo que sea, pero existía una simpatía sincera. Actualmente sabemos que no es así, se palpa en las calles, estamos tomando la temperatura a la gente, estamos entre la gente, sabemos que no funciona así, pero de que hay control social y hay capacidad movilizativa gracias a ese control social, eso no se puede negar. Y tener una expectativa, si obviando eso, es falta de previsión política o hacerse ideas erradas de lo que está sucediendo en Cuba realmente.
Osmel, a ti te encantan los números. Ayer, el destacado economista, por cierto, que es un hombre que está integrado, Pedro Monreal, pero que es crítico de todo lo que está ocurriendo en Cuba, sobre todo en la cuenta tuya en redes sociales.
Yo sé,
es verdad, tienes toda la razón. No crítico, sino realista. Es un hombre bien, bien intencionado y con mucho conocimiento de la realidad de Cuba. Bueno, pues Monreal, y que tiene el mérito que como tú está ahí en Cuba, ha dicho, y es la cifra que hay que aceptar, porque son las cifras oficiales, lamentablemente, sea verdad o no, es la que es, que el salario promedio en Cuba son 3.828 pesos cubanos. Muchos cubanos me han criticado porque ellos en el espacio hablé de esto y dijeron, no, mire Tomás, esto no es así, porque ese salario está matizado por los altos salarios que cobran la seguridad del Estado, la policía, el salario promedio de los trabajadores no llega ni a 2.500 pesos, en fin. Pero bueno, la cifra oficial es 3.828 pesos cubanos. Con la situación que hay con la inflación, Monreal dijo, y voy a leer textualmente, Osmel, lo que dijo: no hay que complicarlo, dice el académico. El salario medio en Cuba, 3.828 pesos cubanos, dividido entre 114 moneda libremente convertido en dólares, da un promedio de 33.67 dólares al mes, es decir, según dice el académico, 1.12 dólares al día, que es menor al 1.50 US dólar por día, que es la línea que marca la pobreza de Naciones Unidas. Osmel Ramírez Álvarez, ¿qué se puede conseguir en Cuba con 3.828 pesos? ¿Alcanza para la canasta básica del mes?
Muy poco, muy poco. Se sabe que los ingresos de los cubanos, si dependieran de ese ingreso laboral, ese ingreso por concepto del empleo formal, la gente moriría de hambre. Estuviesen recogiendo los cadáveres en la calle como pasó en Ucrania en Stalin, en la época de Stalin. Realmente la gente no puede vivir de eso, la gente vive de la economía informal y del invento y del estrés. Y entonces la realidad es que se habla mucho, mira, el gobierno le gusta mucho usar el salario promedio y no como otros países que usan el mínimo, para que la gente sepa que de ahí para arriba es la cosa. Aquí se usa el salario promedio, pero no sé exactamente los números porque bueno, no tengo esa información, pero yo diría que el salario promedio del 80% de las personas que menos ganan, es decir, del 80% de los trabajadores cubanos, el salario promedio está por encima de los 2.000 pesos y no llega a 2.500. Es la verdad. Y que la gente que más gana son los cuadros y funcionarios. Y entonces en Cuba hay una empleomanía bastante grande, pero bueno, la mayoría no lo son. Y la verdad es que hay que pensar en cuánto es el salario mínimo. Los jubilados que ganan 1.500, de 1.500 a 2.000 son la mayoría. Y y cuánta gente gana el salario mínimo o poca cosa por encima del salario mínimo. Y entonces hay gente que está pasando trabajo, por supuesto. El que no tiene que inventar, el que no tiene actitud de emprendedor, el que no tiene dónde luchar, entre comillas, porque así se le dice. Y mucha gente no quiere decir la verdadera palabra que se le debe decir a eso. Y la cuestión es que la economía cubana es la crisis que estamos viviendo. Es la realidad dura que está viviendo el cubano hoy en día para sobrevivir. Y el mismo Estado tiene los precios elevados, compitiendo con la inflación. Y entonces estamos en esta situación real, es una situación caótica, no por gusto hay una estampida migratoria, sino por gusto la gente que fue a desfilar, por supuesto, la mayoría, si hoy le dicen vamos a darle la oportunidad, un crédito bancario para que migren, porque no se han ido por falta de dinero, y como no tienen dinero para irse, tienen que ir a desfilar, porque no pueden perder lo poco que tienen, es la realidad, y quemarse. Ahora, pueden quemar las naves, la gente está clara de que eso no es fácil hacerlo, es supervivencia.
Omar, ¿cuál es el costo sociológico que tiene para Cuba? Hemos estado viendo, mira, ayer en uno de los puntos fronterizos ahí en la frontera, un camión, una rastra que trasiega indocumentados por los coyotes y toda la gente que se presta a esta monstruosidad. Habían como 300 personas, varios de ellos cubanos. Omar, la gente en Cuba...
Un cojo, una persona que le falta una pierna pasó el río también.
Exacto. Osmel, la gente...
Talentoso, un DJ talentoso de Holguín perdió la vida.
Buenísimo, tremendo, Iguana, perdió la vida. Sí, exacto.
Y cosas así, son horribles.
Son horribles, Osmel. El costo social para Cuba, que la gente está vendiendo todo lo que tiene en la casa donde nacieron para irse.
La verdad es que la gente ha perdido una de las cosas más importantes que no se debe perder, que es lo último que se pierde, dicen, es la esperanza. Entonces, cuando la gente pierde la esperanza, ya le da lo mismo todo y se lanza a esas aventuras. Y ya yo he puesto en algunos posts que publico en Facebook, en las redes, ¿no? Normalmente que no, que nos quedamos sin argumento para decirle a un hijo, a un familiar, a un amigo que dice, voy a arriesgarme, y nos hemos quedado sin argumento para decirle, no lo hagan, mira, esto es, ¿qué vamos a decir? No podemos decir nada. Entonces estamos como en el dominó, un poco trancado, un poco incapacitado para buscar una solución viable para sacar el país adelante y abrir camino a la libertad económica, la democracia política y los derechos humanos plenos, como yo siempre digo. Y tampoco podemos presionar al gobierno para que tome iniciativa, y tampoco podemos sacarlo. Es decir, es un dominó trancado que tenemos, y de eso perpetúa el estado este de crisis que vivimos, y la situación del pueblo cubano es caótica, es la realidad. Es sin esperanza, que es lo peor.
Omer, la situación del desabastecimiento no tiene mejor alguna. Yo he estado mirando algunas cosas que están poniendo ustedes en el interior del país, pues ya casi alcanza los 130 pesos en moneda nacional, un euro. El otro invento del MLC anda por los 220 por ahí, y cerca también anda el US dólar, que no sé eso, pero bueno, en la bolsa negra se cambia. La inflación es algo descontrolado, y el desabastecimiento es algo descontrolado.
Sigue la misma situación de desabastecimiento de medicamentos. Lo más duro son los medicamentos, más que los alimentos, porque los alimentos uno puede que coma un poquito menos o busque algo, te esté comiendo algo que no te gusta o que no quieres, en malas condiciones de elaboración porque te faltan cosas. Pero los medicamentos, la medicina verde ayuda, pero no tiene sustituto. Y la gente está pasando y sufriendo. Hay mucha gente sufriendo en Cuba. La calidad de vida del cubano se ha deteriorado inmensamente, no solamente por la falta de alimentos, principalmente por la falta de medicamentos. Enfermedades difíciles, crónicas, y lo que está pasando a las personas, el cubano está trabajando en unas condiciones infrahumanas, con dolores, con la presión alta, con faltándole pastillas para el corazón, faltándole medicamentos, y la crisis de los medicamentos es peor que la de los alimentos, y la de los alimentos está durísima. Entonces, cuando abren más tiendas de MLC, entre más tiendas de MLC abren, más sube el dólar, es la realidad.
Increíble.
Entonces, aquí mismo abrieron una tienda nueva y se puso en 120, no ha bajado de eso. Y entonces es lo que sucede. Y entonces la gente no tiene MLC, tiene que comprar esas mismas cosas antes de vendida, entonces, porque no tiene MLC. Bueno, la situación es así, es caótica. Tampoco hay un abastecimiento estable y permanente en esas tiendas, no hay aceite. No están las principales cosas que la gente quiere. Es la realidad.
Gracias, Omer. Omer Ramírez Álvarez, para nuestro espacio, biólogo de profesión, experto agrícola en Mayarí. Nos vamos a la vecina provincia de Guantánamo. Tenemos el gusto de presentar desde allá a Juan Luis Bravo, desde Guantánamo, coordinador nacional de recursos humanos del partido Unión por Cuba Libre. Juan Luis, gracias. Buenas tardes.
Un saludo. Buenas tardes para toda la radio audiencia.
Juan Luis, ¿qué es lo último que tenemos de Carlos Manuel Pupo Rodríguez, que ya lleva más de dos semanas internado en el Hospital Abel Santa María? Nos dijiste el lunes, y estamos dándole seguimiento, de que su esposa lo había podido ver el pasado sábado, pero ¿qué ha ocurrido después? Ya hoy es miércoles.
Bueno, sí, la esposa de él, Janet, pudo visitarlo el sábado pasado y conversar con él, y realmente él denunció delante de su esposa todo lo que estaba pasando. Estaba en estado muy crítico de salud, aunque ha mejorado un poco porque se ha podido recuperar con medicamentos que han resuelto de modo particular. Pero la esposa le dio algunos medicamentos y se ha podido recuperar un poco, pero sigue secuestrado. No tenemos desde el sábado ninguna información sobre él, si ha regresado a la prisión o si sigue hospitalizado. Hasta el momento no sabemos nada de Carlos Manuel Pupo.
La situación de Pupo, nos decías tú recientemente, Pupo condenado a 6 años de prisión por participar en las protestas del 11J, ese hombre ha pasado ya, desde que está preso en julio, por 5 prisiones, Juan Luis.
Sí, ha pasado por 5 prisiones, y 5 prisiones de máxima seguridad en el occidente de Cuba.
Increíble. O sea que desde el sábado la esposa, tú has hablado, no sabe nada nuevo.
No ha sabido nada nuevo, y hemos tratado de comunicarnos, los miembros del Partido Unión por Cuba Libre, su familia y los miembros del Proyecto Emilia, hemos tratado de tener comunicación con el hospital y no hemos podido, no dan acceso a comunicación con el hospital.
Juan Luis, la situación en Guantánamo pasó el 1 de mayo, ¿cómo anda el tema del desabastecimiento?
Bueno, es bastante crítico, Tomás. Bastante crítico. En Guantánamo no hay alimento. El alimento que estamos consumiendo acá en la provincia es un alimento que están creando los particulares y a un precio súper altísimo. Es la realidad que tenemos aquí. Los particulares están matando cerdos, sacrificándolos para que el pueblo pueda comer a un precio súper altísimo, 250 pesos una libra, 230 pesos una libra de carne de cerdo. El aceite que estamos teniendo aquí en Guantánamo es un aceite que el régimen se le está dando a los núcleos, ¿no?, que por la libreta de desabastecimiento, y este aceite lo están vendiendo, el mismo particular lo está vendiendo hasta 500 pesos, 550 pesos un litro de aceite. No hay vianda, no hay verduras, no hay arroz, no hay frijoles, no hay nada. Es crítica la situación que tiene el pueblo cubano, y principalmente aquí en Guantánamo, que es una de las provincias más orientales de Cuba.
¿Cómo no? Gracias, un gusto como siempre, Juan Luis Bravo, desde Guantánamo, Coordinador Nacional de Recursos Humanos en el territorio. Vámonos a San Antonio de los Baños, precisamente en la provincia de Artemisa, el contacto con el cuentapropista, también miembro del el partido Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías. Buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás?
Daniel, un saludo. Hablaba ahora con alguien que es del partido del partido Unión por Cuba Libre, hablándome de la situación, alguien que tú conoces, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, todavía ese hombre está internado en el hospital Abel Santa María, por poco se muere en la prisión del 5.5. ¿Tú has sabido algo de él?
Sí, Tomás, lo último que supe antier es que se encontraba grave, le bajó mucho la presión, el azúcar, y tenía la presión altísima. Los familiares están con esto un poco consternados porque incluso han querido irlo a visitar, le han dicho que no, que en el lugar donde está no puede recibir visita.
Daniel, lo de Pupo, como tú dijiste, desde que cubriste los juicios ahí en San Antonio de los Baños, es un hostigamiento. Eso me lo han llevado a 5 prisiones y todas fuera de Artemisa desde que lo condenaron.
Sí, Tomás, esa es una de las estrategias que está usando el régimen con vista de también sacrificar a los familiares, y que de esta forma, buscando a ver si los familiares también presionan con los disidentes o con los opositores en Cuba, los alejan de la provincia, así lo han hecho con Aymar Nieto y con todos los demás, buscando la forma de hacer pasar trabajo abajo a los familiares. Hay presos políticos que están a más de 600 kilómetros de su vivienda. Imagínese usted cómo está el tema de transporte en Cuba y cómo está la situación, que todo está caro. Imagínese viajar a esa distancia.
Alfaro, quería preguntarte algo. Tú eres campesino, guapeas la vida ahí muy duro para darle el sustento a tu familia. Ayer el economista Pedro Monreal publicó una nota y te la voy a leer textualmente. Dijo el economista cubano que oficialmente el gobierno cubano dice que el salario promedio en Cuba es de 3.828 pesos cubanos. Eso no lo gana todo el mundo, pero es el averaje que ellos dicen. Y dijo así Monreal, no hay que complicarlo, el salario medio 3.828 pesos. Si lo dividimos entre 114 dólares, que es más o menos la tasa oficial de cambio, da 33.67 dólares al mes para cada cubano. Es decir, 1.12 dólares al día, que es menos que el mínimo que tiene reconocido de $1.50 como índice de pobreza la Organización de Naciones Unidas. Alfaro, ¿cuánto le alcanza con 3.800 pesos como un cubano al mes?
Bueno, Tomás, yo te puedo sacar una cuenta rapidita, y para acá no es una de las provincias que más altos están los precios. Por ejemplo, usted compra 10 libras de arroz, son 600 pesos. Compraste 5 libras de frijoles, son 350 pesos. Compraste, si aparece, porque está un poco fibra, un pedacito de carne de cerdo, 5 libritas, que se la come hasta un muchacho, y son 1.000 pesos. Te compras un cartoncito de huevo que está a 500 pesos y pagas la corriente, que cualquier vivienda, la más sencilla que hay aquí, gasta mínimo 500 pesos de corriente. Si compras un pomito de aceite, y ya por ahí son 500 pesos más, estuve sacando la cuenta aquí, Tomás, y son 3.450 pesos en esas cositas nada más, que te da para comer 5 días, malamente. Para comer, para no morir de hambre, para sobrevivir. porque eso no te da comida. Con 5 libras de arroz, con 10 libritas de arroz, tú comerás 5 o 6 días lo que más comes. Y así están todos los precios. Contando, Tomás, que a partir del abusivo invento este que hicieron ellos, que incluso yo estaba publicando otra vez un discurso de Canel, donde él decía que no, que las tiendas en divisas no iban en CUC no iban a desaparecer, que al contrario, que con la divisa que se recuperaría, se abastecerían los niveles de tiendas en CUC. Pero esto todo el mundo sabe que estamos hablando de que con lo que usted va a comprar, lo que usted compraba con un peso, hoy lo tiene que comprar con 100 y 110 pesos. La vida del cubano se ha vuelto demasiado cara, Tomás. Te decía lo mismo lo del aceite. Un pomito de aceite son 500 pesos y no está fácil de encontrar tampoco. No es que tampoco está ahí para cuando tú tengas la necesidad. Y después de eso, ya te limitas a todas las necesidades del ser humano. Si te enfermas, sabes que te vas a morir porque gastaste el dinero en la comida de 5 días. Y si tú caes en un hospital, hoy por hoy, yo con casos específicos te los puedo nombrar, de personas que han tenido que operarse, incluso de cosas sencillas, han tenido que comprar hasta el bisturí y la anestesia por la calle, porque ni siquiera te garantizan. Y todo te estoy hablando de precios que es imposible. Si te enfermas, no comes. Y si decides comer, te mueres de una enfermedad. Y sin comprar a los muchachos las cosas básicas. No estamos hablando, fíjate, incluso ni siquiera que tienes que comprar jabón, que tienes que comprar detergente, que tienes que comprar las necesidades de los niños, zapatos, medias, para asistir a las escuelas. Esto, yo no sé, Tomás, qué rumbo va a tomar esto. Yo no sé qué rumbo va a tomar esto, y cada día la represión es más grande, y militarizando más, y llevando más muchachos a las escuelas estas de policía. Eso está, que parece una centrífuga. Todos los días entran 100 muchachos, y a los 2 meses salen 100 policías. Pero esto no aguanta, esto no aguanta. Y esto tiene que acabar de reventar, porque ya esto es demasiado, Tomás. Es muy abusivo ya esto que hay con los presos.
Gracias, Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños. Yolanda Carmenate Fernández, activista de la Unión Patriótica de Cuba. Recordemos que recientemente fue condenada a 4 años de privación de libertad sin internamiento. Tiene casi 70 años. Por su participación en la protesta del 11J en Victoria de las Tunas. Fue nada más y nada menos que el testigo contra ella en el juicio, que acusada por el delegado del Ministerio de Interior en la provincia de Las Tunas. Desde que Yolanda fue condenada y está en la casa en prisión domiciliaria, está siendo hostigada constantemente. Vamos a poner para el servicio de toda la audiencia que nos escucha lo que denunció Yolanda esta mañana de 4 de mayo desde Victoria de Las Tunas, el hostigamiento que estuvo sufriendo desde el amanecer del día por un ex fiscal del Tribunal Provincial de Las Tunas, que la ha hostigado por tiempo, a tal extremo que llamó a una patrulla y se la llevaron hoy presas. Vamos a poner la grabación al servicio de los cubanos, porque hasta esta hora de la tarde, 2:54, no hemos tenido información si Yolanda fue liberada. Para toda Cuba, lo que nos denunció en exclusiva Yolanda Carmenate Fernández esta semana que estaba ocurriendo en su propiedad en Victoria de Las Tunas.
Me llevan para la tercera. Resulta que el vecino de al lado, que me acosa constantemente, el jubilado fiscal Raciel Maldonado Cepeda, me acosa constantemente. Ahora estoy dando unos golpes en la pared con la intención de incrustar un tomacorriente para poner las ollas de la cocina, como es de suponer. No quiere que yo le dé golpe en la pared porque le afecta la suya. Entonces, yo no estoy de acuerdo porque yo tengo mi derecho como en mi casa de poner un tomacorriente. Entonces, buscó la patrulla y me están acosando para llevarme injustamente para la policía. Yo le expliqué al vecino y al esbirro asesino Raciel Maldonado y a la policía, hasta le mostré el trabajo que estoy haciendo eléctrico y las condiciones que tengo aquí, que estoy pasando trabajo por no tener esa instalación eléctrica, que es una bobería, son unos hoyitos que apenas se ven y con unos cables todos remendados porque ni tengo ningún tipo de recurso. Lo que estoy buscando es la manera es que no me siga cogiendo corriente y pasando más trabajo del que paso. Ellos lo saben perfectamente, pero todo esto es una una artimaña para tener justificación. Todo ello es con el propósito de meterme otra vez en prisión, porque como yo estoy en la casa domiciliar, ellos andan buscando una justificación para mi arresto y tenerme allí en la mazmorra de los castristas. Abajo la dictadura, Castro Canel.
Bueno, ese fue el testimonio que nos dio en exclusiva a las 8 de la mañana Yolanda Caminante Fernández. Terminando nuestro espacio Cuba al Día, decimos enfáticamente que hasta esta hora de la tarde se desconoce el paradero de Yolanda Caminante Fernández, luego de haber sido llevada a la tercera unidad de la Policía Nacional Revolucionaria en la ciudad de Las Tunas. Así las cosas, concluimos nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 4 de mayo aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia extensiva, a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico, y las gracias a Alejandro Sayas Bazán por la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde, y Dios mediante, el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, con toda la información al servicio del pueblo de Cuba. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram.